Radio Sago presenta Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Un espacio de ciudadanos donde se debate y analiza la coyuntura social y política del país que requiere ser recuperado para todos. Desde ahora, escuche Recuperemos Chile.
Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, edición del día 21 de mayo, edición especial. Estamos con Marcelo Alonso. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Cristian, buenas tardes. Sí, en este especial día para nuestra patria, un 21 de mayo, recordando la gesta histórica de nuestro héroe Arturo Prat, y con un capítulo más de Recuperemos Chile para seguir avanzando y mostrar lo que está sucediendo en este país y que todos queremos recuperar.
Adolfo Aliaga.
Buenas tardes, estimados auditores, aquí estamos de nuevo en Recuperemos Chile, y como dice el nombre de este programa, supongo que todos tenemos nuestra bandera puesta por ser 21 de mayo.
Pablo Gaete.
Muy buenas tardes a todos los auditores de Recuperemos Chile en este día tan importante para nuestro país, 21 de mayo, la gesta heroica de Prat, que tiene que ser un ejemplo para todos nosotros y para toda la juventud de lo que se debe hacer cuando el deber llama.
Vamos a hablar sobre la impronta de Prat, lo que dejó, ¿cierto?, su legado en el segundo bloque. Pero ahora vámonos al tema de la semana, al tema prácticamente del año, junto con otro. Tiene que ver con la ISAPRE. ¿Hay que rescatar la ISAPRE? ¿Cómo se rescata la ISAPRE? ¿O hay que rescatar a los usuarios, a los cotizantes? ¿A quiénes hay que rescatar finalmente? ¿La ISAPRE deben seguir funcionando o no? Estamos hasta ahora de la tarde con el diputado Daniel Ilayú, diputado por la zona, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, un hombre experto también sobre la materia. ¿Qué tal, diputado? Muy buenas tardes. Bueno, esta semana se presentaron algunos proyectos en el Congreso sobre las ISAPRE. Estamos en un zapato chino, usted dice, ¿eh? Buenas tardes, diputado.
Buenas tardes, Cristian. Bueno, qué bueno, estamos en este día tan especial, como yo te escuchaba, el 21 de mayo. Bueno, es un día muy especial que tenemos que celebrarlo, y lo que significa la chilenidad y lo que significa la inmolación, el sacrificio de Arturo Prat. Yo creo que en ese sentido muy contento de conversar. La salud, efectivamente, en Chile está pasando por una crisis tremenda. Estamos en un momento muy crucial de lo que puede pasar en la vida de los chilenos. Si en estos momentos el sistema que hay de privado, que en estos momentos lo encarna la ISAPRE, se cae, la verdad es que yo creo que aquí va a haber una crisis sanitaria enorme para la gran mayoría de los chilenos, yo diría que casi para todos los chilenos. Aquí muchas veces se enfoca que estén en la ISAPRE. Yo efectivamente no defiendo a la ISAPRE, es un sistema privado con capitales extranjeros probablemente, que en estos momentos ellos hicieron es un negocio, y yo le achaco gran responsabilidad a la ISAPRE en este problema. Pero lo que sí hay que decir, que la gran mayoría de los chilenos quiere un sistema de salud público y privado, y eso lo han dicho en todas partes, en las encuestas, etcétera. Entonces, aquí estamos en un zapato chino, como yo te he dicho en otras oportunidades, que aquí como Estado tenemos que solucionar el problema sanitario. Ahora, evidentemente hay que cumplir un fallo de la Corte Suprema, hay que cumplir lo que dijo la Corte Suprema y pagar, ¿cómo se llama?, lo que se debe. Hay que determinar exactamente cuánto es el monto que hay que pagar, ver cómo hay que pagar, y también el sistema que hay. Y en ese sentido, tal como tú lo dijiste, se han presentado ya varios intentos de poder salvar, entre comillas, este sistema privado, ya sea con mayor plazo, ya sea con un sistema, una tabla única, etcétera. Y yo creo que en estos momentos Chile tiene un sistema, como digo, público-privado, pero tenemos que tratar de ver cuál es la mejor forma posible, de tal manera que coexisten estos dos sistemas.
Para que la gente un poco entienda sobre el caso que están viviendo la ISAPRE, ¿de qué se trata? ¿Se trata de pagar lo que le impuso la Corte Suprema? ¿Qué es lo que pasa con la ISAPRE? ¿No pueden pagar, no tienen el dinero para pagar, que son algo así como 1.400 millones de pesos?
De dólares.
De dólares, perdón. ¿Es el problema u otro?
El problema que hay, tú lo dijiste, yo creo que hay que simplificarlo y hay que clarificarlo. El problema es un problema de plata. No es porque el sistema sea malo, porque la gran mayoría de los chilenos que están FONASA muchas veces dicen, yo quiero atenderme con un médico privado afuera o quiero operarme afuera porque el hospital me demoró mucho, porque no tengo el especialista, y voy a sacar un bono y lo hace. Entonces, el sistema privado, claro que le sirve a los chilenos, pero aquí hay un problema de plata. La Corte Suprema, yo quiero decir claramente, la Corte Suprema, hubo múltiples denuncias de chilenos, no sé exactamente la cantidad, pero fueron miles de chilenos que reclamaron por el alza de los planes de salud, y lo que hizo la Corte Suprema fue de una cosa particular, porque realmente hay que decirlo, aquí yo creo que la Corte Suprema aparentemente se equivocó, porque de una cosa privada que debió de haber sancionado, haber dado su veredicto, el sistema privado no puede generalizar. Y lo que hizo la Corte Suprema, generalizó en todo el sistema público y produjo este problema. De alguna manera, todos somos de alguna manera responsables. La Corte Suprema lo generalizó. Y en este momento son 1.400 millones de dólares que están, como dicen, según los cálculos que hizo el gobierno. Y las ISAPRES tienen una, han declarado que es la ganancia, que son 100 millones de dólares anuales. Por lo tanto, serían 14 años para poder pagar la deuda. Entonces, teóricamente, ahora, ¿en qué se está ahora? En hacer cálculo de las tablas que se llama, de lo que se realmente se cobró de más, y en ese sentido hay diferentes mociones legislativas. Hay una moción que es la ley corta del gobierno, que es fundamentalmente dice, pague, pero tiene que pagar, usted, pero usted diga cuánto debe, dice la ley, le tira la pelota, por decir más simple, a la ISAPRE, diga cuánto, y ahí hay una comisión que crea el gobierno para ver si están de acuerdo o no están de acuerdo, y si no están de acuerdo, la superintendencia, que son el organismo fiscalizador, va a decir, pague. Y si paga, ya la ISAPRE dijeron, y gente que saben, son expertos, saben que es la muerte súbita de la ISAPRE, mueren en 4 o 5 meses más, y ahí sí que sería una debacle tremenda sanitaria.
Diputado, buenas tardes. Mire, quería consultarle lo siguiente. Usted señala que las ISAPRES son las grandes responsables de esta situación. Sin embargo, los chilenos, por otro lado, quieren y están interesados, al menos 3 y tantos millones de afiliados, quieren tener un seguro privado versus, llamémoslo, un seguro público, ¿cierto? Que es actualmente FONASA. Entonces yo me pregunto, hace algunos años esto se judicializó. Recuerdo unos dichos de la senadora Jimena Rincón, que dijo, bueno, que lo resuelva la justicia a propósito de las tablas de reajuste que la ISAPRE realizó de una manera distinta o en mayor medida que lo que decía la ley de ese entonces. Pero con ciertas atribuciones, la ISAPRE cobró de más, llamémoslo así. Pero si el sistema es bueno y, ¿cierto?, y la ISAPRE quiso cobrar un poco más porque efectivamente habían subido costos determinados, ¿por qué finalmente, y aquí yo entro en una materia que a lo mejor que usted me va a decir, yo no comento fallos judiciales, pero me voy al fondo del asunto, ¿por qué la ISAPRE tiene que pagar, independiente del fallo, ¿cierto?, ¿por qué la ISAPRE tiene que pagar un sobrecobro siendo que efectivamente si lo devolviera ahora quebrarían? Significa que efectivamente existía ese mayor costo. ¿Por qué la ISAPRE tiene que pagar si el sistema es bueno? Eso es lo que, o sea, por un lado está eso, y por otro lado la segunda pregunta es, ¿cómo se reajustan de manera correcta en el futuro?
Exactamente, mira, Pablo, ahora, en tu pregunta, bueno, hay varias ítems que hay que aclarar. Yo cuando digo que no es que sea la ISAPRE solamente la responsable, yo creo que parte de la culpa tiene la ISAPRE, yo te lo voy a explicar. Pero aquí, vuelvo a insistir, la Corte Suprema emitió un dictamen que lo generalizó a todo el sistema ISAPRE y produjo este problema. Aquí, segundo, hay una gran responsabilidad de los parlamentarios de esa época o de los gobiernos pasados. Yo no quiero responsabilizar a ningún gobierno, porque esto viene hace mucho tiempo atrás, en la cual muchos parlamentarios o las personas responsables debieron haberse preocupado de este problema, que esto viene hace bastante tiempo. Hubo un intento en varios gobiernos de hacer algo con algunos parlamentarios, pero quedó ahí. Todos los gobiernos miraban para el lado. Bueno, la Corte Suprema efectivamente también, como tú dices, judicializó un problema que era local, lo judicializó en forma general. Y lo otro, hay un dicho muy antiguo, no es culpa el chancho si le dan el afecho. La ISAPRE evidentemente es un sistema en la cual son capitales extranjeros, capitales que es un negocio. Entonces, si le dieron la posibilidad de lucrar, porque esa es la palabra, si es que se den, bueno, ellos hicieron lo que la ley les permitió. Ahora, yo creo que ahí, ¿dónde está la responsabilidad? Porque la salud también es una cosa muy delicada. Sí, yo estoy de acuerdo que hay que tienen que ganar plata, estoy totalmente de acuerdo, pero que sea algo razonable y de alguna manera, por ejemplo, un cobre, te lo explico al tiro, ¿cierto? A los niños de antes, de hasta los 2 años, la ISAPRE les cobraba los planes. Entonces, cuando una persona decía, oiga, pero yo tengo mi hijo, tiene 2 años, le devolvían la plata. Pero la culpa o la responsabilidad recaía en el y recae en la persona, el papá, que tiene niños de 2 años, mientras que la ISAPRE debieran darse cuenta al tiro que eran niños de 2 años. Entonces, yo creo que, yo creo firmemente en la conjunción pública-privada, que quede claro, yo creo en la ISAPRE y los prestadores, ojo, que los prestadores son las clínicas, son los centros de diálisis, ojo, que son también los especialistas que están afuera. Es decir, yo creo en el sistema privado y público.
Diputado. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Gracias por participar de este Recuperemos Chile. Y viendo el tema, pensaba algunas cosas de lo que he leído. Entre otras cosas, las ISAPRES son empresas reguladas. Eso quiere decir que todo lo que ellos hacen está vigilado por la superintendencia al respecto. Por lo tanto, es curioso que ahora les digan que tienen que pagar algo que en su minuto fue aprobado debidamente por la superintendencia. Esa es una situación que a mí me llama la atención.
Bueno, eso estamos hablando. La superintendencia, que viene de hace muchos años, no fiscalizó y tampoco tenía más atribuciones. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con el parte de lo que está proponiendo el gobierno, de dar más atribuciones a la superintendencia para que vean las tablas de factores, etcétera. El problema que hubo acá es que hubo múltiples tablas de factores y la ISAPRE evidentemente ponía las tablas de factores que le convenía. Ahora la idea y gran parte de las mociones que están apareciendo de muchos parlamentarios y del gobierno, de alguna manera, es uniformar esta tabla de factores en la cual sea un cobro adecuado. Yo creo que tienen que ganar y cobrar, pero que sea determinado y vigilado por la superintendencia. La verdad que es así, es decir, sí. Pero la ISAPRE cobraron de acuerdo a lo que se les permitía la ley.
Exactamente, a lo que fue visado por la superintendencia. Y una segunda parte de la pregunta o comentario va por el lado de si hay conciencia respecto a los 2.5 millones de chilenos que están en lista de espera y 3 millones o 2.900.000 chilenos que están en ISAPRE en este minuto. Si las ISAPRE desaparecen, FONASA está claro que no es capaz de absorber las necesidades de una población adicional de 3 millones de chilenos. ¿Qué solución plantea el gobierno al respecto?
Bueno, te quiero explicar que te voy a dar un elemento más. Hay 8 millones de chilenos que se atienden por FONASA, 8 millones, de los cuales el 40% de esos 8 millones se atienden en el sistema, en el extrasistema, en el sistema privado. Es decir, ojo, que no solamente afecta a los 3.5 millones de gente que está en la ISAPRE, no solamente afecta a ellos, sino que afecta a ese 40% de FONASA que también se atienden en las clínicas, en los centros de diálisis, con un médico privado. Ahí afecta a todo. Y lo más importante es que en estos momentos todos sabemos de que el sistema público no da abasto. Todos sabemos que en los hospitales hay que esperar 10 a 11 horas, 12 horas en los servicios de urgencia para atenderse. Todos sabemos lo que tú decías, que hay que esperar 1 año, 2 años para sacar la lista de esperas quirúrgicas. Ojo, hubieron 60.000 personas que murieron sin recibir el tratamiento de cáncer. Eso es enorme. Entonces, el sistema público no está dando abasto, apenas está dando abasto. Imagínate si esos 3 millones o una gran parte de esos 3 millones de la ISAPRE se van a atender en el sistema público. La verdad, por eso yo digo, esto es una debacle sanitaria y no la solucionamos. Es decir, tenemos que seguir con este sistema privado. Bueno, el gobierno presentó, quiero decirlo también, en lo que es el MSC, que es un sistema de cobertura, ¿cierto?, en la cual tú te puedes ir al sistema, ¿cómo se llama?, un FONASA Plus. Tú te vas al sistema de FONASA con tu 7%, más un seguro que es un 30% que compra este seguro complementario. Pero la verdad que lo que no dice el gobierno, no dice que este seguro o esta modalidad nueva no es igual que un ISAPRE, que solamente te paga el 70% de una cirugía, te paga el 50% de una atención médica. Entonces, la verdad, yo creo que tenemos que fortalecer nuestros hospitales, pero la verdad no podemos dejar caer la ISAPRE.
Diputado, buenas tardes. Mire, siguiendo con su dicho, el dicho termina con que chancho lleno da vuelta a la canoa. Y efectivamente, las ISAPRES, que son una empresa regulada, si no las controló el gobierno, la superintendencia, obviamente ellos hicieron su negocio. La Corte Suprema yo creo que se metió en un negocio entre privados. Pero, mire, las ISAPRES son aseguradoras de salud y no son un monopolio. Las personas también, cuando Pablo dice que hay 3 millones de personas que están en ISAPRE, yo creo que los 8 millones que están en FONASA, si pudieran estar en ISAPRE, también estarían en la ISAPRE por las prestaciones.
Así es.
Y mire, aquí va mi pregunta, porque lo que cuestiona el gobierno son las tablas de factores y de riesgo. Pero mire, como son aseguradoras, le voy a poner un ejemplo muy simple. Si a un hombre le cobran 10 y a una mujer 20, porque obviamente la mujer está en edad fértil y sabemos que va a gastar más, y le dicen, mire, usted tiene que tener un solo cobro, bueno, ¿qué va a hacer la ISAPRE? Va a cobrar 15 para los dos. Entonces, en el fondo, volvemos a este tema de la solidaridad y que al final todos pagamos todos, no de acuerdo a su factor de riesgo. ¿Qué es lo que opina usted al respecto?
Yo creo, que le voy a decir claramente, la verdad, yo soy médico, hay cosas que yo viví en mi vida médica que yo encontré que no está bien, las preexistencias. Evidentemente las preexistencias no debieran existir, yo estoy a favor de que se elimine la preexistencia. Efectivamente los factores de riesgo están, pero tenemos que llegar a un sistema que sea adecuado, que sea social, que nos sirva a todos. Pero para eso, yo vuelvo a insistir, tiene que haber un sistema en que se contemple que la ISAPRE o el sistema que vaya a existir más adelante ganen plata, se interesen en hacer este sistema de salud bien vigilada, ¿cierto?, con las reglas claras, y lo que se está proponiendo es un solo factor que yo creo que hay que conversarlo. Para eso están las leyes, podemos ver en este momento, si usted me pregunta cuánto debe hacer, no lo puedo saber porque nadie sabe, ni hasta el gobierno sabe cómo tiene que hacer, pero yo creo que sí que las ISAPRES van a tener que cumplir de pagar lo que cobraron en exceso, porque yo creo que aquí, volví a decir, hay una responsabilidad de alguna manera de la CISAPE de no cuidar este sistema. Yo le vuelvo a decir, el chancho, ¿cómo se llama? No tiene culpa el chancho que le da, sino que le da la flecha. Aquí el sistema, el Estado, la superintendencia le dimos la flecha y bueno, ellos hicieron lo que tenían que hacer. Y lo como ustedes dicen, pero tenemos que ahora vigilar, tenemos que mirar de aquí para adelante. Yo no soy partidario de que tiene que existir este sistema, pero tenemos que vigilar, tenemos que darle más atención a la superintendencia, pero evidentemente hay una deuda que hay que pagar. ¿Y cómo se paga? Y ahí está la discusión. Yo creo mucho que hay que dar mucho más tiempo para que las ISAPRES puedan pagar.
Claramente, perdón, diputado, hay que dar mucho tiempo porque aquí, como usted muy bien dice, y yo estoy completamente de acuerdo con usted, aquí hay responsabilidades compartidas. O sea, claro, exacto. Usted dice que la ISAPRE tiene que pagar, pero aquí el Estado chileno también debería pagar, porque el Estado chileno, a través de sus parlamentarios, de sus políticos, de sus gobernantes, de su ejecutivo, de su poder legislativo, de alguna manera dejó estar esta situación y permitió que se produjera esta debacle. Eso por una parte, ¿cierto? Pero además yo quería comentarle, a propósito de lo que usted señaló, diputado, que el sistema debiera ser solidario. Pero la solidaridad, según yo lo entiendo, no sé usted, yo entiendo que usted también piensa más o menos parecido, no puede ser obligatoria, porque si no deja de ser solidaridad.
Sí, lo que pasa es que estamos hablando de, yo no digo que tiene que ser solidario para todos, estamos hablando de un sistema que no todos los chilenos están metidos ahí, estamos hablando de un sistema privado. Sí, lo que yo digo es que tiene que existir este sistema, tenemos que darle las facilidades para que sigan existiendo, que mayor tiempo, y ojo, yo estoy en la ISAPRE, yo como Daniel y yo estoy en la ISAPRE, y a mí me gustaría, por ejemplo, que si me van a devolver, no me devuelvan la plata, que me lo devuelvan en contraprestación.
Claro, por supuesto.
Bueno, ahí hay una salida, entonces, bajo ese punto de vista, ahí vienen las leyes, entonces, le damos más tiempo y ISAPRE paguen, pero yo quiero que me paguen a lo mejor en una prestación de hacerme un examen anual, hacerme de estos exámenes. Por ejemplo. Yo creo que muchos chilenos, si usted le pregunta, estarían de acuerdo con eso.
Seguro, ¿no? Seguro. O lo último, para ir cerrando, ¿qué opina usted en una eventual propuesta legislativa de un sistema tripartito, llamémoslo así, o de tres patas? Un sistema público, un sistema privado regulado, como el actualmente son las ISAPRES, ¿cierto? Y un sistema de seguros privado, completamente privado, donde el privado se la arregla con diversos seguros, ¿cierto? Y se atiende por su cuenta. Y no tiene nada que el Estado meterse en su vida. Digamos, un contrato entre privados, punto. ¿Qué opina usted de eso?
Yo lo encuentro fantástico, no se me había ocurrido. Pero yo lo voy a decir, bueno, yo, como Daniel Linayo, como diputado de un sector político, yo creo en la libertad. Libertad aún cansa.
Estamos totalmente de acuerdo, diputado.
Y libertad para escoger mi salud. Entonces, si usted me da esas posibilidades, bueno, el chileno verá en qué sistema puede meterse, porque ahí está la libertad. Yo puedo escoger del hospital, de Sonasa, yo puedo escoger del sistema tripartito que usted dice. Me parece fantástico. Yo creo en la libertad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí es posible?
Esperamos, diputado, que usted pueda proponerlo ahora en la comisión, porque nos parece, nosotros también creemos en la libertad fervientemente y creemos que evidentemente que el Estado tiene que cumplir su rol subsidiario en aquellos casos cuando hay personas que están con alguna dificultad económica. El rol del Estado es importante, sobre todo en estos temas de salud, que son importantísimos, son de vida o muerte, ¿cierto? Pero
yo creo que la responsabilidad, sí. La subsidiariedad, el Estado tiene una gran responsabilidad ahora de fortalecer los hospitales, el sistema público que tanto se habla, eso hay que meterle plata, tenemos que meter profesionales, tenemos que interesar profesionales, aquí hay un rol del Estado, muchos hablan del sistema público, pero el sistema público lo estamos quitando los patines, lo que pasó en la educación, tenemos que fortalecer el sistema público, y yo creo que ahí está el deber del Estado, y fiscalizar todo el sistema privado, y el chileno escogerá lo que él quiera. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted plantea.
Diputado, pero en ese caso en particular sobre los hospitales públicos, si uno se remite al presupuesto de la Nación desde los 90 en adelante, yo creo que se ha duplicado el presupuesto para salud, pero sin embargo sí que se extiende un déficit de atención, sí que los reclamos por mala gestión, etcétera. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué se le invierte tanto dinero si en definitiva la gestión de los hospitales y la atención de los hospitales sigue siendo deficitaria? Entonces, ¿por dónde pasa esto? ¿Pasa por más recursos o pasa por mejor gestión?
Yo creo que la segunda. Siempre hablamos de eso. Yo siempre he dicho que la salud es un hoyo negro. Un hoyo negro que se absorbe todo lo que tú le colocas. Pero sí, efectivamente, la gestión, yo creo que hay un debe. Yo que trabajé en el hospital como directivo, efectivamente hay una mala gestión, no se puede, yo no sé cómo en este momento podemos hacerlo de que los hospitales trabajan hasta mediodía o trabajan hasta la 1 o 2 de la tarde y los hospitales quedan en Chile, quedan desocupados en la tarde, no hay médicos en la tarde para operar, los mismos funcionarios, ya no solamente médicos, enfermeras, no trabajan en la tarde.
Los pabellones hasta las 5.
Están hasta las 5 y incluso antes, entonces tú me preguntas, evidentemente hay que buscar un modelo en la cual yo creo que cuando tú a ti te pagan, ahí sí que me voy a agarrar problemas con colegas o con un sistema en la cual a ti te pagan el mismo sueldo si trabajan más o menos. ¿Ah? Ese es el problema del sistema público, hay que cambiar la mentalidad también de los funcionarios públicos, pero ahí hay un problema de gestión. Ahí evidentemente tú tienes toda la razón, también que hay que reconocer que la medicina en el mundo y la medicina en Chile ha avanzado mucho, y al avanzar significa equipos más caros. En Osorno no habían resonadores, ahora tenemos 1 o 2 resonadores, hay 4 escáneres. Es decir, la medicina es cara, eso sí que hay que reconocer, y cada vez más cara, los tratamientos son más caros, pero gestión sí que claro que falta.
Diputado, mire, estoy completamente de acuerdo que el problema es de gestión. En general, la gente cuando les tocan sus problemas de salud, siempre dicen, falta un hospital, falta hospital. La gente cree que con poner hospitales, no sé, cada 50 kilómetros, se van a solucionar los problemas. Y el problema está en que los hospitales al final terminan como elefantes blancos, porque son ineficientes con la gente, que todos sabemos cómo se dilapidan los recursos y no se usa bien toda la plata de los impuestos. Y como usted ha dicho, diputado, yo creo que cambiar esto es una tarea titánica. Nadie ha querido hincarle el diente a esto.
Bueno, así. Yo te voy a dar una sola explicación, que yo en su momento y muchos médicos empezaron las licitaciones. Las licitaciones es un sistema, entre comillas, privado, en el cual médicos que son trabajan en los hospitales licitan, el Estado les paga poco, pero hay un sistema que de alguna manera va con la eficiencia. La verdad es que en el mismo horario, es decir, hablando de asado, por ejemplo, en 4 horas tú operas 6 pacientes. En el sistema público operas 3. ¿Por qué? Porque la gente se demora menos echar el paciente, llevarlo a pabellón. Es decir, si tú me preguntas, yo creo que tiene que haber incentivos también, es un problema de gestión, también a los profesionales para que vayan a trabajar a los hospitales, para que se apuren en trabajar. Es decir, yo creo que aquí hay muchas cosas que no tendría tiempo para hablarlo acá en la radio, pero evidentemente es gestión nomás, yo creo que es gestión.
Lo que pasa, diputado, que también se suma el hecho de que del poderío de los gremios y de los sindicatos, que son muy, muy poderosos a nivel de los hospitales públicos. Entonces eso también genera una dificultad para lo que usted está señalando.
Tienes toda la razón, yo no quise meterme en ese, pero tú lo dijiste, tienes toda la razón. En un sistema, en una clínica o en un sistema, si un funcionario no cumple con su trabajo, no trata mal al paciente, etcétera, se le da la mano, le dice tómese el sombrero y se va para la casa. En un sistema privado. En un sistema público, evidentemente hay gremios, como tú dices, que se defienden muchas veces a malos funcionarios. Yo diría que la gran mayoría de los funcionarios de la salud, y ahí los voy a defender, son muy buenos funcionarios. Pero evidentemente también hay, no todos son buenos, pero los gremios los defienden a ultranza a veces con mala idea. Es decir, yo creo que, y eso pasa al gremio médico, que pasa en todas partes. Ah, nosotros defendemos a esos malos funcionarios. Por eso que yo creo que da mucho para hablar. Tú tienes toda la razón. Ese punto también. Y eso pasa en el sistema público.
Diputado,
el
lo sistema último. Privado pasa menos. Lo último, nos quedan pocos minutos para cerrar este primer bloque. ¿Qué pasa con las concesiones de los hospitales de La Unión, de Puerto Ara? Son 4 hospitales que se paralizaron, que estaban concesionados en su construcción y ahora se dice que van a retomar la construcción en el mes de noviembre. Si es que, ¿qué pasa finalmente con aquello?
Bueno, tuvimos una entrevista contigo hace unos días atrás, una semana atrás. Yo evidentemente oficié, tal como había dicho, oficié, que me contaba, la verdad es que es ridículo, que no entendía cómo una misma empresa, claro, tiene 4 hospitales y 3 hospitales quedaron atascados porque se encontró resto arqueológico en Puerto Vara. Evidentemente, hay que respetar la institucionalidad, hay que respetar nuestra historia, ¿cierto? Pero evidentemente tú puedes seguir trabajando en un sector donde nos encontraron restos arqueológicos como en Puerto Vara, y es lo que yo pedí. Es decir, hay que seguir avanzando, porque un hospital se demora 6 o 7 años en aparecer, y la salud, claro que necesitamos. Yo encuentro que no he tenido la respuesta, pero ya oficié al ministro de Salud. Oficiamos también a la de Obras Públicas y oficié también a Monumentos Nacionales. Yo espero que me responda. Esto fue hace una semana atrás, tengo entendido que conversamos, Cristian, y ya cumplí con eso, y esperemos que esto se haga cuanto antes, se resuelva, no en noviembre, si necesitamos avanzar rápidamente.
Estuvimos con el diputado por el Distrito 25, Daniel Lila y yo, conversando acá en Recuperemos Chile. Gracias, diputado, por estos minutos. Buena tarde.
Gracias a Pablo y a todos los que estaban en el CEPO.
Gracias,
buenas tardes.
Ahí estaba el diputado Daniel Lilayú conversando sobre las ISAPRES. Prácticamente estamos cerrando el primer bloque. Bueno, lo interesante de todo esto es que yo rescato varias cosas. Lo primero es que sí tiene que haber un sistema privado de salud, tiene que haberlo porque hay gente que está dispuesta a pagar por un mejor servicio, eso está más que claro. Lo otro, él hace hincapié en la salud pública y de gestión, eso es de toda lógica, y también sobre los nuevos formatos, porque Pablo le dio, pero el palo al gato, nuevos formatos, nuevas formas de entregar el servicio finalmente.
Claro, justamente este programa que se llama Recuperemos Chile, pero aquí todos somos partidarios y fervientes fanáticos, llamémoslo así, de la libertad. Aquí creemos en la persona humana, en el individuo, y la persona puede elegir. Evidentemente que un sistema público tiene que estar fortalecido, y el Estado con los impuestos que nos cobra, que no son menores. Estuvimos viendo algunos análisis hace unos días de que estamos a niveles superiores que incluso que Corea del Sur. Entonces, y sabemos lo desarrollado que está Corea del Sur. Y por otro lado, y en un sistema privado más regulado, ¿cierto? Que haga hincapié una especie de... Hago el paralelo con la educación, ¿cierto? Educación pública, fuerte, con buenos profesores, buenos establecimientos, con una excelente formación, ¿cierto? Pública. Otro sistema mixto, que esté muy regulado, ¿cierto? Que sea privado. Y otro 100% liberal, que apunte, que sea del seguro privado completo.
Y que apunte, Pablo, a tener, en este caso estamos hablando de la salud, el sistema, el servicio de salud. Falta control, falta un control para permitir una mayor gestión y una mejor gestión de los funcionarios. Yo te voy a contar que hace un par de días tuve una reunión familiar donde hay algunos primos médicos y uno de ellos se jubiló. Ya estamos en edad en que los parientes se empiezan a jubilar, los hijos ya se están casando. Y su experiencia de profesional en la Posta Central Santiago, turnos de 2 médicos por piso cada 2 semanas en las noches. ¿Y qué pasa? Contado por un profesional que estuvo ahí, en vez de tener 2 médicos disponibles, solo llega uno y el otro hace sus cosas privadas y no llega al turno, y a la semana siguiente se cambian y va el otro médico que no estuvo la semana anterior, va a hacer el turno, y el otro que debería estar se va y hace sus cosas privadas. O sea, en vez de 2 médicos en el turno, tenemos 1. Y adivinen cuántos médicos se pagan por turno. 2. Entonces, ahí no hay control. Es vox populi, pero nadie le pone el cascabel al gato. Este es un solo caso. ¿Cuántos más hay?
Pero, perdona, Marcelo, evidente que pase eso. Y te lo voy a explicar.
¿Pero por qué cuando evidente si se está pagando el servicio de 2 profesionales?
Te lo voy a explicar. Esa institución que tú señalaste es absolutamente pública, ¿cierto? ¿Quién controla lo público? Si es pública, ¿el Estado se controla a sí mismo? Bueno, ese es el punto de fondo, señores auditores. Aquí, por eso es tan importante que exista lo público, fuerte, pero no endiosemos lo público, por favor. Lo privado, regulado, que tenga un aporte público a lo mejor y un aporte de cada uno de nosotros, los cotizantes. Y después un seguro privado, 100% privado. ¿Por qué tiene que estar regulado eso? Si yo acuerdo con un prestador, que sea chileno o extranjero, me da lo mismo, que me cobra una renta, que me cobra un monto que a mí me acomoda, ¿por qué tengo que preguntarle al papá fisco, señor papá fisco, ¿usted está de acuerdo con esto? No, viva la libertad.
Muchachos, nos agarró el cierre del primer bloque. Pausa acá en Recuperemos Chile. Volvemos con el segundo bloque y también con minutos especiales sobre el 21 de mayo. Pausa y volvemos.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal, y Ferretería Austral Pernos en la capital regional, Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, edición del 21 de mayo, acá en Radio Sago, 94.5 FM en Osorno, 96.5 FM en Puerto Montt. A ver, durante esta semana, este tema nosotros lo tocamos todos los capítulos. ¿Por qué? Porque cada semana ocurren hechos que hay que ponerlos sobre la mesa y hay que darle la importancia que se ven, porque no podemos normalizar este tipo de situaciones. Vimos durante esta semana 2 hechos muy dramáticos, muy violentos en la Araucanía. Un trabajador que fue despojado de su camión, fue incendiado, fue baleado, le quitaron la ropa, y vimos en un video que se viralizó durante la semana un grupo de personas que aparentemente iban en un minibús, lo ayudan, le dicen, nosotros te ayudamos, ven con nosotros, y él se escapa. El otro fue un ataque armado, con arma de guerra.
A un predio en el sector de Traiguén, un operario haciendo uso de un tractor para preparar la tierra, lo amenazan, le disparan con escopeta y le intentan robar el tractor. En eso aparece el dueño del predio al ver esta situación, y el dueño en camioneta fue víctima también de disparos, pero no de escopeta, de ¿cómo le llaman? Calibre, de alto calibre, de armas ya de guerra. Y están los orificios en la camioneta. Eso pasó el miércoles o jueves recién pasado en la zona de Traiguén.
Y fíjense que esta semana se cumple un año de la entrada en vigencia del estado de excepción por emergencia y estado de excepción de emergencia acotado. Pero este primer año algunos dicen que hay cifras positivas, otros dicen que no hay cifras positivas. Y hace un par de días atrás, Adolfo, la ministra del Interior dijo lo siguiente, dijo que estas personas, estos grupos terroristas, lo que están buscando son mártires.
Bueno, Cristian, todos sabemos que la izquierda, a través de la historia, siempre ha buscado mártires, y en base a eso después saca sus días y conmemoran el Día del Joven Combatiente, el Día del Joven de esto, etcétera, etcétera, porque de eso viven, reviviendo esto. Ahora están con los 50 años del golpe, dando reportajes. La izquierda se nutre de eso. Puede ser que lo que dice la ministra Tohá tenga razón, y ellos estén buscando mártires, y porque bueno, de esa manera se perpetúan, se hacen las víctimas. Pero yo le quiero recordar a la ministra Tohá lo que dijo el diputado amarillo Andrés Joanet. Dijo que el gobierno tiene vínculos con grupos radicales en la zona macrosur. ¿Y por qué lo dice él? ¿En qué se afirma en decir estas cosas? Porque acuérdense que la ministra Vega renunció por vínculos con Héctor Yaitul, vocero de la CAM. También Héctor Pichún, vocero de la CAM, hermano de una persona que contrataron en la Seremi de Salud. José Millalén, en las Express, también fue contratado. Y él fue una de las personas que condicionaba la paz a cambio de tierras. Entonces, en base a eso, el diputado Andrés Joanet se basa en sus afirmaciones. Obviamente el subsecretario Monsalve las desvirtuó, dije que no habían pruebas, no se puede decir eso del gobierno. Pero todos sabemos que el gobierno tiene dos almas y se debate en esa indefinición permanente, y por eso toma medidas que son para la galería, como este estado de excepción, que no funciona para nada.
Tiene dos almas, efectivamente, Adolfo. Una infantil que juega en toboganes en Punta Arenas, y otra que trata de gobernar y ponerle seriedad al sistema, pero que no lo logra.
Yo, cuando se habla de búsqueda de mártires por parte de los grupos terroristas, yo pienso en las Fuerzas Armadas, pienso en los efectivos que están en la macro zona sur, en parte de lo que es la provincia de Arauco, en la región de la Araucanía. Yo creo y pienso que ellos no quieren enfrentarse con los terroristas. ¿Por qué no quieren enfrentarse? Porque ellos saben perfectamente que van a haber bajas, y no una, van a haber un par de bajas importantes por parte de los terroristas. Y eso va a significar una situación que va a llevar a una polarización de este tema aún más, y donde ellos van a ser carne de cañón. Y ellos no quieren ser carne de cañón nuevamente, no quieren pasar por los tribunales, no quieren que sus funcionarios estén formalizados o siendo esposados.
Bueno, eso es lo que ha logrado el permanente rol de los periodistas en Chile, con el debido respeto, estimado Cristian. Los periodistas, vamos, los medios de comunicación han quitado el piso a nuestras policías y a nuestras Fuerzas Armadas. Por otro lado, la casta política y el Poder Judicial, cada vez que han podido, presionan para denostar la actividad de los policías cuando tratan de controlar el orden. Lo vimos después del 18 de octubre del año 2019, hasta el día de hoy. Y por otro lado, las Fuerzas Armadas, cuando hay un enfrentamiento, todos son investigados, todos son puestos en duda. Entonces es obvio que si yo soy un militar que está en la zona de conflicto, antes de disparar lo voy a pensar 7 veces, porque resulta que tengo unas reglas antes de apretar el gatillo, y mientras tanto me surcen a balazos. Entonces, ¿qué hago? Mejor me retiro y estoy en el mínimo posible. ¿Qué es lo que le está pasando a los chilenos que viven en esa zona, que no tienen un apoyo efectivo de las Fuerzas Armadas y Carabineros porque no pueden actuar?
Yo creo que ese es el gran dilema de los funcionarios de las Fuerzas Armadas que están en la macro zona sur. Es un dilema de actuar o no actuar, de replegarse o no replegarse, de ir al frente o no ir al frente, de seguirlos entre medio de los bosques o no seguirlos. Yo creo que la situación No va para más en términos de este tipo de estado de emergencia acotado, porque no da resultado, la violencia sigue día a día. Vimos el día jueves cómo ya la parte norte de la región de Los Ríos está siendo copada por miembros de la CAM, nuevamente otro atentado terrorista. El día jueves en la tarde se atacó un camión forestal, menos mal que el conductor salió ileso, pero vemos que no hay una reacción de Estado, donde todos los componentes del Estado digan, ¿sabe qué? Apoyamos esta acción la apoyamos, y apoyamos a las Fuerzas Armadas, apoyamos a las Fuerzas de Orden. Uno no quiere que el conflicto escale a ese nivel, pero en realidad, a la luz de los hechos, yo creo que en algún momento esto va a ocurrir.
Bueno, nosotros creo que estamos todos ya curados de espanto, y si nosotros analizamos las noticias de hace, porque esto lleva como 20 años estos ataques, ¿no es cierto?, desde el primer ataque. Yo creo que permanentemente vamos diciendo, no, esto ya llegó a un nivel insostenible, pero cada vez llega a un nivel insostenible y las situaciones siguen pasando. Hoy día, como dice Marcelo, vemos que ese conductor lo bajaron y salió medio desnudo arrancando, y al agricultor que fue a defender al tractorista, le dispararon, y nosotros se ve las imágenes de la camioneta, eran balas de calibre de alto poder. Entonces ya están disparando a matar. Ellos se hicieron dueños de esa zona, de territorio liberado, como lo llaman, y efectivamente, si se enfrentan con las Fuerzas Armadas, van a haber bajas, y como ellos son tan valientes, como dicen que son, y se enmascaran y atacan a puros civiles, seguramente que cuando se enfrenten con las Fuerzas Armadas, si las Fuerzas Armadas los van a buscar donde están, seguro que van a meter a las mujeres y niños por delante para protegerse, también porque para sacar más provecho en caso de que haya alguna baja. Ya sabemos, estas son técnicas antiguas.
A ver, antes que pasemos al tema para el cierre, que tiene que ver con el 21 de mayo, fíjense que ocurrió un hecho bastante noticioso y que el gobierno trató de bajarle el perfil, porque en definitiva la protagonista es una seremi de gobierno. El día jueves, la pareja de una seremi, más bien a la medianoche del miércoles, entre la medianoche del miércoles y la madrugada del jueves.
Octava región.
La pareja de la seremi de la mujer de la región del Ñuble fue a Carabineros a denunciar a su propia pareja que ésta se estaba haciendo o que se había hecho un aborto en su casa. Claramente que es un tema delicado, pero si uno se remite a la actual legislación, es un delito. Porque en Chile actualmente hay tres opciones para hacer un aborto.
Tres causales.
Tres causales, mejor dicho. Son tres causales. Y esta no está. Esto es un delito. Y el gobierno, ¿cómo reaccionó? Que tratemos, la sociedad, de respetar la decisión de la mujer, que es una decisión individual, que más adelante el país necesita conversar sobre aborto libre, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no se centró en que el hecho hoy es un hecho punible, es un delito. Yo no sé si esa seremi va a continuar en su cargo, creo que no, porque ella finalmente cometió un delito, y un seremi, ¿cierto?, tiene que estar evidentemente a la par con la ley, por lo tanto tiene que renunciar o pedirle la renuncia. Está bien, es una situación compleja para una mujer, pero aquí hay que ser sumamente taxativo a la hora de decir, fíjense que eso, que es una situación muy lamentable para esta mujer, que tomó una decisión muy lamentable, hoy en Chile es un delito. Y el gobierno, en vez de ir y corregir y decir, ¿sabe qué? Esa seremi dejó de ser seremi, etcétera, dijo, no, hay que cuidarla, es un tema privado, etcétera, desconociendo un delito.
Desconociendo la legislación. Nuevamente el gobierno, y lamentablemente, ¿cierto?, estamos en presencia de que el gobierno actúa con la ideología por sobre el Estado de Derecho, por sobre las leyes. Entonces ellos, en su absoluta prepotencia intelectual, que nos tienen acostumbrados, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque mientras más mal le va a este gobierno, más mal nos va a los chilenos, de alguna manera, por su capacidad de influir. Entonces, en este caso, aparte de actuar con la ideología, se deja de lado, primero, no sé si en primer lugar, pero por un lado se deja de lado, valga la redundancia, al padre, ¿cierto?, que seguramente no quería que se abortara, o a la pareja, ¿cierto?, por algo la denuncia, y por otro lado a ese otro ser indefenso que está ahí por nacer y que claramente no es ni una ballena, ni una vaca, ni un camello, sino que un pequeño ser humano que está en gestación.
Indefenso.
Indefenso e inocente, ¿eh? Perdón, indefenso e inocente. Pero claro, este gobierno, volvemos al inicio, sigue actuando bajo la influencia de la ideología extremista de izquierda que tiene infectado todo el gobierno y todo el Estado, y eso es lo que pretende. Entonces, señores auditores, ustedes saben perfectamente que esto es muy grave, grave atentar contra la vida de un pequeño ser humano.
Terminando con lo que dice Pablo, yo quiero señalar que esta mujer no era una pobre niña inocente que no sabía lo que estaba haciendo o que se la violaron, es una mujer adulta que tenía una vida en pareja. Entonces, obviamente, si ella se embarazó, después que cumpla con la responsabilidad al respecto. Y referente al gobierno, yo quiero traerle dos cositas que pasaron esta semana. La hermana de la ministra Camila Vallejo, Javiera Vallejo, fue contratada como jefa de gabinete de la rectoría de la UTEM. Esa es una joyita. Y la otra, Matías Mesa, si ustedes se acuerdan, era asesor del gobierno al cual le echaron la culpa por autorizar los indultos y lo despidieron. Bueno, contrataron a su señora como asesora de la moneda en 5.100.000. Nosotros vemos permanentemente cómo el Estado gasta dinero. Siempre se responsabilizan y vemos al ministro Marcel diciendo que no se pueden hacer las cosas, no se puede apoyar a Carabineros porque no hay dinero. Y lo que se ve es cómo el gobierno malgasta el dinero. Miren, otro dato, salió en el Diario Financiero esta semana, que sin contar Codelco, mantener a las empresas estatales equivale a 6.500 viviendas sociales al año. Eso es lo que cuestan la ineficiencia de las empresas estatales.
Yo tengo otro dato para complementar lo tuyo, Adolfo. En el año 2022, los impuestos pagados por Codelco fueron exactamente la mitad de lo que pagó en impuestos Soquimich, que es una empresa privada.
Te corrijo, los aportes de Codelco al Estado fueron la mitad de los impuestos que pagó Soquimich.
Pero en el fondo, el ingreso...
La aportación directa al fisco fue el doble de la de Soquimich, que es privada.
Sí.
Versus Codelco, que al final es una bolsa de gato, porque esa es la realidad, de cargo, de sobresueldo. Quizás no sabemos, señores auditores, que algunos gerentes o algunos funcionarios de Codelco, quizás no sabemos, ¿ah? Pero que aparte de su sueldo va a algunos favores políticos, no lo desconocemos.
El gobierno ha cumplido uno de sus objetivos, lo leí esta semana, respecto a la paridad. Está contratando, la mitad de los contratados son parientes y la otra mitad son amigos.
Oye, a propósito de la paridad, un pequeño comentario, permiso, pero no puedo no decir esto que no se ha dicho, digamos, durante estas dos semanas que han pasado desde la elección de los convencionales o de los consejeros constitucionales, pero hubo 6 mujeres que tuvieron que asumir, ¿cierto?, en virtud de la paridad. Pero yo quería hacer solamente el comentario que a mí me llama la atención de que se promocione, ¿cierto?, a la mujer, o se promocionaron a estas 6 mujeres en pos de 6 varones, 6 caballeros que tuvieron muchísimos más votos que estas damas, ¿cierto? Pero por otro lado, esos votos que tuvieron esos caballeros tienen alrededor, en un tema como son la ley de los grandes números, alrededor de al menos un 50% de o 40% de votos de mujeres. Y esas mujeres fueron completamente vulneradas en sus derechos democráticos. Yo me pregunto si efectivamente la paridad alcanza lo que se busca o es otra cosa.
Nos quedan 10 minutos de programa y los vamos a dedicar a esta fecha, 21 de mayo. Creo que es una fecha importante porque lo que hizo Prat va más allá de la acción misma. Y durante décadas se conmemoraba esta fecha como una fecha no solamente por el acto patriótico, heroico de Prat, sino que también por todo lo que ello conlleva, Marcelo.
Sí, efectivamente, hay mucho que hablar respecto a nuestro héroe Arturo Prat, quien fallece en la Rada de Iquique aquel 21 de mayo de 1879. Y hay también muchas anécdotas que aquí uno podría compartir, y te voy a mencionar la primera. Si uno junta las iniciales de todos los barcos que estaban presentes esa mañana del 21 de mayo de 1879, se forma la palabra Chile. Veamos: Covadonga, el Huáscar, la Independencia, la Mar, La Mar era un buque mercante que estaba ahí, y después estaba la Esmeralda con la E. Y ahí, si tú juntas las iniciales, tienes la palabra Chile. Lo otro que te quiero comentar, de aquel día, nuestro héroe Arturo Prat tenía 31 años. No era un hombre de avanzada edad, era un profesional joven. Y era, digo profesional, porque además de marino, era abogado. Y de ahí viene también que en Chile se celebre el Día del Abogado el día 21 de mayo. Fue el primer abogado en la Armada de Chile. Y aquí te voy a contar otra anécdota. Dentro de los fallecidos en aquella acción del 21 de mayo está Arturo Prat, por supuesto, y está Luis Uribe, quien en algún minuto tuvo un problema dentro de la Armada y fue necesario defenderlo con un abogado, y el abogado que lo defendió fue Arturo Prat. Eran muy amigos y ambos murieron aquel 21 de mayo del año 1879. Pablo.
También estuve investigando y, bueno, como este día para mí es muy especial, encontré algunas anécdotas bastante interesantes de nuestro héroe patrio Arturo Prat Chacón. Bueno, él ingresó a la Escuela Naval a los 10 años, a los 10 años de edad. O sea, era como un chico de quinto básico, más o menos, como hoy día se conoce. Por medio de una beca correspondiente a la provincia de Arauco, que él vivía ahí. A los 25 años, Arturo Prat desposó a Carmela Carvajal, quien tenía 22 años y que, anecdóticamente, tuvo que pedirle permiso a sus papás, porque en esa época la mayoría de edad de la mujer era a los 25 años. Tuvieron tres hijos: Carmela de la Concepción, que murió tempranamente, Blanca Estela y Arturo Héctor. Su padrino de matrimonio, quien fue su mejor amigo y compañero de curso, y que posteriormente llegó a ser presidente de la República, fue nada más y nada menos que Jorge Montt Álvarez. En 1876 se licenció de leyes y ese mismo año se tituló de abogado.
Estudió en la Universidad de Chile, valga el comentario.
Con un permiso especial que le otorgó la Armada para que él pudiera desarrollar su carrera leguleya. Y yo me quería detener en algo que comentó Marcelo a propósito de que él murió cuando tenía tan solo 31 años de edad, con una muerte heroica, todos sabemos, ¿cierto? Pero yo quería comentar justamente esa situación. El caso fortuito que a veces nos sucede en la vida, ¿cierto? La buena suerte o mala suerte, o esos momentos especialmente relevantes en nuestra vida, que nos suceden de manera aparentemente casual. Como decía un filósofo griego, que la buena o mala suerte, esta fortuna o mala fortuna, no es más que la conjunción de dos situaciones, digamos, en el caso de la buena suerte. La preparación, es decir, estar con el estudio, con la técnica, ¿cierto?, con la preparación necesaria para el momento, y por otro lado, el esfuerzo y la perseverancia, es decir, estar laburando, trabajando. Y no es más que el resumen de que la virtud llama a la buena suerte, o por otro lado, el vicio llama a la mala suerte. ¿Por qué señalo esto? Porque buscando encontré un documento muy interesante escrito por un sacerdote jesuita de Puerto Montt en una clase magistral que realizó a unos alumnos de cuarto medio. A propósito, el título de la clase magistral se llamaba La juventud chilena y Arturo Prat. Y leo un pequeño fragmento que, en otras palabras, habla este fragmento: quisiera recordarles que el héroe que nuestros padres, nosotros y nuestros hijos admiramos, no se improvisó. El glorioso gesto de Iquique no brotó como una flor solitaria en un campo seco y agreste. Los héroes, jóvenes estudiantes, no nacen, se hacen. Las grandes acciones morales como la de Prat han estado siempre preparadas y respaldadas por las pequeñas y al parecer insignificantes acciones de cada día. En efecto, en el hombre que quiere ser héroe, héroe no solo de las armas, sino en cualquier actividad que emprenda, no hay nada sin importancia, no hay ninguna acción trivial, no hay ningún hecho, gesto, palabra, pensamiento o deseo que carezca de valor. Y en todos y en cada uno de ellos puede poner todo su corazón, todo su cariño, todo su empeño, toda su decisión. En este fragmento, dejo de citar al profesor, al sacerdote jesuita, claramente nos deja entrever que Arturo Prat, que había nacido en una familia de mediana capacidad financiera, no era de una gran riqueza, pero un hombre de mucho esfuerzo, de tenacidad, de perseverancia, un hombre muy virtuoso que estuvo en ese momento y que actuó de la manera que actuó, jamás hubiera actuado de esa forma si no hubiera tenido la preparación, el estudio y el esfuerzo y la perseverancia que él tuvo. Y me quedo, con esto termino, me quiero quedar con unas palabras de él mismo que dice así: Dios nos guía y lo que sucede es siempre lo mejor que debe suceder.
Yo creo que hay que rescatar lo de Pratt en momentos donde las personas buscan un destino o tratan de quedarse con lo que tienen sin aspirar a más. Él aspiraba siempre a más. Fíjense, voy a recordar una cosa y con esto cerramos también el capítulo del día de hoy. Él fue enviado a Argentina en su momento. Como espía. Y él devolvió cada peso que no ocupó. Ese fue Pratt. Tenía un listado de las cosas que hizo con el dinero, las que compró y la plata que le sobró. Y entregó el dinero sobrante al Estado de Chile. Ese fue Arturo Pratt. Marcelo, para el cierre, nos vamos.
Sí, solo comentarte que para la ceremonia de titulación como abogado, el héroe Arturo Pratt lo hizo vestido de uniforme. Pero aquí hay un detalle. Ingresa a la ceremonia de juramento en uniforme, pero con gran prudencia y respeto deja su espada en la antesala, dando un significado a este acto. Entra sin su espada para deponer el arma ante el derecho, que es un mensaje importante que deberíamos mantener vigente en nuestro país.
Bueno, tenemos muchos ejemplos de gallardía, heroísmo, amor a la patria, virtud, valores de sobra que tenía nuestro prócer Arturo Pratt. Cosas que hoy en día vemos que faltan mucho en gente que dirige, ¿no?, las autoridades que tenemos. Muchos dejan que desear al respecto.
Pablo, para el cierre.
Me robaste las palabras que tenía en mi boca, Adolfo. Efectivamente, necesitamos más héroes como lo tuvimos con Arturo Pratt, también en la política, también en nuestras Fuerzas Armadas, en todo lo público, en lo privado. Necesitamos patriotas de verdad en la educación hoy día para formar a nuestros jóvenes. Muy buenas tardes y nos vemos el capítulo 68, no lo dijimos, ¿eh? Capítulo
68. La próxima semana acá en Recuperemos Chile.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Chao, chao.
Buenas tardes, gracias.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo domingo acá en Radio Sago.